Voy a compartir una. Vamos a leer Mateo 25. ¿Cómo es el lema del campamento?
La obra de Dios es mi obra.
La obra de Dios es mi obra. La obra de la iglesia de siete niveles del pastor. ¿Es ese?
No.
La obra de Dios es mi obra. ¿Se animan? Es un desafío, ¿eh? Vamos a leer en Mateo 25. Voy a leer a partir del versículo 14. ¿Lo tienen? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, no conforme a como, no sé, a mí parece, a ustedes más o menos, no, sino mirar la capacidad de cada persona y a cada persona le daba conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Seguramente conocen y han leído esta parábola. Pero después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor fue, le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Fíjense que aún al de 5 talentos le dijo: sobre poco has sido fiel. ¿Vieron? No es que el de mucho ya tenía algo. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve, ¿qué tuvo?
Miedo.
Y fui y escondí 1 talento a la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Como devolviéndole a Dios, te lo cuidé bien, lo escondí, te lo cuidé. No hice nada, no hice nada. Pero miren lo que le contesta el Señor. Señor, y respondiendo a su Señor, le dijo: siervo malo, negligente. Sabías que sigo a donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Ahí le da una estrategia mínima. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y escuchen bien esta parte. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que. ¿A quién? Yo tenía 10. Dáselo a él. Y este versículo 26 que dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le va a ser quitado. Yo, la verdad que un tiempo, una vez el Señor me habló y ¿cómo? ¿Por qué tiene más el que tiene? ¿Y por qué Dios le da más al que tiene? ¿Para qué necesita más si ya tiene? Y al que no, aún eso que tenía se lo quita. En base a esta parábola y este mensaje, nosotros hemos en un momento llamado un campamento Quiero Más. Dios, ¿vieron que hay personas que ustedes dicen: cuántos talentos que tiene esa persona, cuántas cosas que hace? Wow, y por ahí lo ves y decís: uy, hace esto, qué bien que lo hace. Cocina, hace esto. Otra, y vos decís, ¿cuántos talentos que esa, tiene esa persona? ¿Cuántas capacidades? ¿Saben por qué las tiene? Porque las usa. Porque las multiplica. Y al que tiene, Dios le da. ¿Por qué una persona que vos decís, uy, habla en lenguas, uy, hace, uy, está llena del Espíritu Santo? ¿Y por qué lo ves que se renueva? Porque tiene, lo usa, da, sirve a Dios, porque los talentos y los dones que Dios nos da es para servirlo a Él, no para satisfacer nuestras necesidades personales. ¿Qué sé yo? Me gusta cantar y canto. Pero si yo llegara a cantar para mí, el Señor me quitaría el talento. O sea, los dones son irrevocables, pero el Señor, o sea, pierde sentido, eso es lo que quiero decir. Pierde sentido si yo, el talento que Dios me lo da, lo uso para mí. Todo lo que Dios me dé, y les aseguro que a nadie Dios no le da nada. De acuerdo a tu capacidad te va a dar. Si ese uno hubiera multiplicado en dos, y después en dos, en cuatro, y así como los otros, llegaba a tener 10 o más. Pero dependía de Él. No depende de Dios cuánto te dé, sino lo que vos haces con lo que Dios te da. Y algo... Ahora, leo antes de seguir un versículo que está ahí mismo, o al ladito de la página, en el versículo, capítulo 24, versículo 45, dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? O sea, ¿quién pone a cargo de todo el Señor? Bienaventurado, más que feliz, aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Quién hace lo que tiene que hacer en el momento que Dios le pida? En primer lugar, la relación con Dios y su servicio es personal, es individual. Y vos me puedes decir, María, estás casada, así que todo lo que haces lo tienen que acordar. Sí, pero el llamado de Dios es individual para cada uno. Yo tengo mi llamado y Rodo tiene su llamado. El Dios me pide cosas a mí, Dios le pide cosas a Él. Independientemente, ¿qué hacemos nosotros? Nos contamos, Dios me está pidiendo esto. Uy, pero a mí todavía no me lo pidió. Si es algo que involucra, no es que, ah, estás casado, te llaman. No, Dios me pidió que me vaya a las misiones, me voy sola. Si Dios te pide a vos que te vayas, muchas veces, por ejemplo, un llamado a misionero empieza por uno de la familia. A veces empieza directamente por el matrimonio, pero individualmente. ¿Se entiende? Porque la relación con Dios, cada uno da cuenta. No porque mi marido sirva al Señor, yo voy a estar sirviendo. No, Él está sirviendo. Para servir yo, tengo que servir yo. Porque Él sea salvo, no voy a ser salva yo. Porque la relación con Dios es personal y el llamado lo tenemos que buscar cada uno en nuestra relación con Dios. No depende de lo que mis padres tengan su relación con Dios y su servicio para que yo esté cómoda. Si voy a dar para arriba, no, mi papá pastor, porque voy a hacer algo. No, depende de mí. Ahora, cuando la voluntad es de Dios, acomoda todo, incluso acomoda a la familia. Y he hablado con misioneros como Dios acomoda hasta, llama hasta los niños, hasta los hijos. Cuando los padres tienen carga, no pueden salir y decir, chicos, no, nos vamos hasta la India, unos que hablé. Porque si Dios no los prepara a los niños, va a ser un problema, que tenga un problema familiar en ellos o diferentes situaciones, pero Dios prepara a toda la familia, pero el llamado es como individual, es personal. Y cada, yo no me puedo sostener con el llamado de mi esposo. ¿Qué crees que haga? Bueno, voy con vos. ¿Qué crees que haga? Voy con vos. Cuando lo he acompañado a predicar, me siento un inútil. Porque ¿quién predica? Él, y yo cuido a los chicos. Digo, no, ya fue, andate solo, yo cuido a los chicos en casa. Porque sí, lo hacíamos entre todos, pero yo terminaba cuidando a los chicos en un lugar incómodo que era, quédate callado, quédate, ta, ta, ta. Entonces, digo, no, me habló. Otra estrategia para usar, bueno, yo me quedo más. Dos días, mano. Obvio. Y Dios acomoda. Y te va guiando. O sea, yo les puedo asegurar que no sé qué quede de Dios de mí. Casi. Que ni después de la segunda mitad de este año. ¿Por qué? Porque sé que Dios me pide más. Y estoy segura que les pide más. Y es. La obra del Señor es mucha. Y se necesitan obreros dispuestos a servir y a no esconder sus talentos y sus dones de Dios. Aparte, Dios rechaza y le quita. Vos no lo usaste. Ni siquiera lo pusiste en el banco. Hiciste un mínimo esfuerzo de que se produzca solo. Te lo saca y se lo da que tiene. Yo, que soy de los que quiero más. Como decíamos al principio, en cuanto al lema, la obra de Dios. Vamos a ir a Citibel, porque es donde estamos la mayoría. La obra de Dios en Citibel es tu obra, es mi obra, no es la obra del pastor. Dios lo puso en ese lugar hace 40, ¿cuántos años más? 42 vamos a cumplir en menos de un mes. Van a cumplir porque no tengo 42. Voy por ahí, pero, pero en la obra del Señor. Y sí, vos decís, bueno, los que tienen 42 años en la obra son ellos. Pero hoy en día estamos nosotros. Hoy en día somos nosotros la obra de Dios. Vos sos parte, Dios quiere que vos le uses. Algo que lo aprendí desde chica y todo eso es esto, decirle a Dios, ¿qué querés que haga? ¿En qué? Hay gente que está acostumbrada a decir, yo lo que me pida lo hago, ¿eh? No. Sí, si necesitas algo, yo lo hago. Y listo. Ahora, en realidad, si necesita algo el pastor, ahí va, Dima. Si necesita el pastor algo, yo lo hago. Pero, ¿qué necesita tu pastor? ¿Qué quiere Dios que vos hagas? Y saben que Dios nos habla personalmente. El pastor es un. Y los líderes son descubridores de talentos. No sé si me entienden, pero los talentos y los llamados los pone Dios, no el pastor. El pastor no va a ser el encargado de decirte, Dios te llama para ser maestro. Dios te llama para ser director de alabanza. Dios te llama para ser misionero. No te lo va a decir el pastor. Y si esperan eso, fueron. Los pastores no te van a decir nunca para qué Dios te va a llamar. En todo caso, van a ver cómo se empieza una persona a desarrollar en lo poco, así como le dicen lo poco, conozco evangelistas de ilusión, porque sinceramente son de, no, Dios me llamó a ser evangelista y no predica ni en la casa. ¿Cómo vas a ser más evangelista en las naciones si no, no lo haces? ¿Qué querés? O sea, es imposible que te vaya bien en lo mucho si no sos fiel en lo poco. Aparte, Dios, al que bendices, al humilde, al que bendices, al que lo hace sin que nadie te vea. Dios dice, no hagas cosas que te recompensen los hombres, porque ya recibiste tu recompensa. ¿Vos querés que los hombres digan, qué bueno lo que hiciste? Qué buena palabra que diste. Oh, qué sé yo, qué lindo que cantaste. Wow, qué talento que tenés. Ya tenés la recompensa. La mejor recompensa es la que viene de Dios. Y cuando Dios dice, este es mi hijo, este es mi siervo, la bendición que tenés al sentir que agradás a Dios y que al que estás agradando es a Dios, es incomparable y es, digamos, no la sentís con ninguna otra situación de tu vida. Te puedes esforzar mucho en muchas cosas, pero cuando tu corazón y en tu vida sentís, estoy en la voluntad de Dios, estoy agradando a mi Dios, es el mejor sentimiento. Si nunca, algunos me dicen, no, pero Mari, yo estoy en varios ministerios y con gente, trabajo con chicos, con adolescentes, con niños, con adolescentes y con jóvenes. No, Mari, lo que pasa es que no pude ir a cantar el día de la presentación porque no me sentía mal y no fui. Ah, ¿vos servís a Dios dependiendo cómo te sentís? ¿O servís a Dios porque Dios es quien te da la razón de vivir y un sentido a tu vida y un propósito? ¿Lo servís a Él por lo que es Él o lo servís a vos? ¿O servís a Dios en base a cómo vos te sentís y cómo vos, cuánto vos querés dar? Leemos Mateo capítulo 6, versículo 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no miran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este versículo, el último particularmente, lo tomé como lema este año para mí. Porque que Dios me ayude a tener por sobre todas las cosas que mi tesoro esté en el cielo. Ni siquiera mis hijos. ¿Qué haría sin vos, mi hijito? Sos la razón de mi existir, sos la razón de mi vivir. No, mis hijos son los siervos de Dios que Dios puso a mi cuidado para que yo también les dé oportunidades a ellos de que descubran los dones y talentos que Dios ya sé que puso en ellos y ellos le sirvan al Señor. No son de mi propiedad, tienen mi sangre, pero no son de mi propiedad, son del Señor. Y yo lo que tengo que tratar de hacer es que ellos desarrollen, darles posibilidades. Hay muchos padres que porque no se equivoquen, hacemos todo en casita, todo cuidado, todo donde estás, estoy. No vamos a estar, por más que querramos, no vamos a poder estar toda la vida con ellos y a su lado. Por más que queramos, yo si me siento mal porque lo estoy dejando a él en un jardín o en un lugar, es parte de la vida. Yo le tengo que enseñar a mi hijo a confiar en su padre y a que ahí lo está cuidando Dios. Y que ahí también Dios va a estar con él. Lleva todo un tiempo de educación esto. Pero toda, qué sé yo, tu madre, tu padre, tu esposa, tu esposo, tu novia, puede querer ocupar el primer lugar en tu corazón. Pero Dios, a Él tenemos que darle cuenta. Y Él es el que le da el verdadero sentido a nuestra vida. Y nos llama, les aseguro que los llama. Y el llamado de Dios ¿Lo descubrís en su presencia? Miren, uno de los llamados que yo recibí de parte del Señor es a trabajar con adolescentes a partir de hace 19 años que trabajo con adolescentes. A los 20 años recibí el llamado, ¿saben dónde? En la facultad, sentada en mi aula de la facultad, cuando conocí cómo trabajar con los adolescentes y todo. Empecé cómo era la mente adolescente en psicología, cómo era la mente adolescente, cómo que atravesaban, cómo eran. De repente me dice, uy, si la gente supiera esto, los maestros supieran esto, podrían entender a los chicos. Uy, si supieran esto, se podría trabajar con los adolescentes. Uy, si los padres supieran. Hasta que un día les aseguro que sentí de parte de Dios que me dijo, ¿y por qué no lo hacemos? Así. ¿Qué estás esperando que los demás lo sepan para saberlo vos? Lo estás sabiendo vos. Hacelo. Y es el día de hoy, 19 años después, que sigo trabajando con adolescentes porque Dios me llamó. Y a mi Dios doy cuenta, no al pastor. A mi Dios. Uy, discúlpame, llegué tarde. Discúlpame, uy, el otro día no vine porque... Y todos los porqués que se les ocurran. Dale cuenta a Dios, no me des la cuenta a mí. Si vos estás tranquila en tu relación con Dios, de no venir, de llegar tarde, de cosas, dale cuenta a Él. ¿Me entienden? El servicio a Dios es para Dios. Vos le podés decir a la... Obvio, si llegas tarde, avisarle a la otra persona, mira, voy a llegar tarde. Pero después hay consecuencias siempre. Siempre más o menos importantes. Pero démosle cuenta a Dios. Si nosotros con nuestra vida le damos cuenta a nuestro Creador directamente, van a ver cómo el propósito cambia. Ahora, Dios no nos deja... No nos deja... No solos, ya sabemos que Dios no nos deja solos, pero Dios nos da una herramienta particular que va con nosotros. Estuvimos hablando estos días, Dios nos dice, yo te llamo, yo te pido algo, pero yo voy a ir con vos. Dios, nuestro Padre, que está en el cielo, está con nosotros, viene con nosotros, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo. Por eso la importancia de buscar el Espíritu Santo. Leámoslo en Hechos 1:8, cuando Jesús se va al cielo, dice, sí, yo me voy a ir, y ustedes les dejo un trabajo pesadísimo, una responsabilidad súper grande, que como Iván decía, hacer lo que yo hice, les dejo un trabajo, mucho trabajo, y que incluso a ellos mucho sacrificio les iba a generar. Pero ¿qué dice? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes para qué Dios te da el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para ser testigos. No es para decir, ay, listo, ya está, tengo el bautismo en el Espíritu Santo. No, ahí sería personal. ¿Entienden? Para una satisfacción personal, listo, logré lo que quería. Dios te lo va a dar, y te lo da para predicar más y mejor. Algo que sí yo tuve en cuenta antes de casarme, es más, cuando me puse de novia, porque yo me iba a poner de novia con la persona con la que me iba a casar. Es que lo que sí busqué en mi marido es alguien que sirva más y mejor a Dios que yo. ¿Por qué? Porque sabía que yo, como todos, somos humanos, y a veces, no tengo ganas de... ¿Qué pasa? No tengo ganas de... Y si yo me casaba con alguien que tampoco tuviera ganas de, me iba a decir, bueno, quedémonos. Yo necesitaba, y sabía que iba a necesitar, alguien que cuando yo le dijera, no tengo ganas de ir a la iglesia, lo que fuere, me dijera, vamos, levántate, vamos, lo tenemos que hacer, vamos, sí, vamos. La importancia de crecer juntos. Nadie, ninguno, por más de que se hayan escrito hasta el último momento, vino por casualidad. Les digo, había 150 anotados, de repente en enero éramos 70 y pico, ¿qué somos? Nunca supe el pico, así que siempre digo 70 y pico, no sé bien cuántos somos. Pero estamos los que tenemos que estar. Dios te quiere llamar para algo en particular, ya sea 1, 5, 10 talentos, 10 cosas, lo que sea que Dios te llame, pero te da su Espíritu Santo. Si ya tenés el bautismo, Dios te lo renueva, te da más. Porque al que tiene, se le da más. Nunca vas a estar suficientemente lleno para no necesitar más. Vos me decís, sí, Mari, yo quiero servir al Señor, pero también tengo que atender mi casa, mi familia, tengo que trabajar porque hay que sostenerla, tengo... Algo que también nos dice en su palabra, está bien, es correcto, uno tiene que ocuparse de su casa y de su familia. Leamos ahí en Mateo 6, donde leímos hoy. Mateo 6:32 dice: porque el 25 no os afanéis, pero le leo a partir de. El 31, ¿no? Bueno, del 25 dice: no os afanéis por vuestra vida, qué vas a comer, qué vas a beber, ni por vuestro cuerpo, qué vas a vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice, y el 32 dice: porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, Dios, sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Dios te conoce y sabe todas las necesidades que tenéis. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Todo lo demás Dios se va a encargar. Yo a los chicos les decía, de que te vaya, de que se solucione. A los chicos les decía: ¿quién quiere trabajar menos y ganar más este año? ¿Qué quiere? Todos. Invertí en el reino de los cielos. Porque Dios acomoda y hace que si nosotros damos a Él, la recompensa que recibimos de Él es mucho mayor a la recompensa que vamos a recibir del mundo. ¿Vos me decís, Dios te paga con dinero, Mari? No. Con dinero así no, pero ¿saben una cosa? Yo siempre cuento y es un testimonio y les puedo contar. Siento. Hace que todo me salga más barato. ¿Vieron cuando uno dice, ay, justo fui al... necesitaba esto, voy al súper y costaba la mitad de precio? ¿Vos te crees que justo cae siempre? Justo. Mitad de precio, ¿eh? Te aseguro, cosas, muebles, lo que fuere. ¿No saben las cosas que compramos nosotros con 500 pesos? No teníamos muebles en casa, nos amueblamos la muebles, pero había un 35% de descuento a todos los muebles. Y así cada cosa de la casa, o Dios nos da la estrategia para hacer un canje, lo que fuere. Y todo te sale menos. ¿Necesitabas la plata? No, ¿para qué? Si me salía toda la mitad. Les aseguro, así es la bendición de Dios. Que si me hubieran pagado un sueldo por algo, no iba a alcanzarme. ¿Me entienden? Todo es bendición. bendición de Dios y lo ponemos en primer lugar. Dios se encarga de que todas tus necesidades sean satisfechas. El bautismo en el Espíritu Santo es nuestra herramienta fundamental. En Hechos 2, ayer Sergio hablaba de que Pedro, que fue el que lo negó, Pedro le preguntó, ¿me amas? Cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo fue el que habló, predicó sin temor, tuvo un valor frente a la multitud que se había llenado. Si pueden, después leanlo, y más especialmente quienes no tienen bautismo en el Espíritu Santo, oren y leanlo todo el capítulo 2, 1, 2 de Hechos, que el Hechos es Hechos de los Apóstoles. Pero ¿cómo comienza? El 39, porque él, todo está desde el versículo 14, está todo Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo a todos, ¿no? Y el 36, Pedro termina diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Les dijo, miren, la promesa del Espíritu Santo, chicos, ustedes arrepiéntanse y bautícense, porque la promesa es para nosotros que estamos más, que sabemos más, que conocemos más, que somos los apóstoles del Señor. Fíjense que le dice a una persona que está inconversa, o sea, le predica el Evangelio y le dice, arrepentite, bautizate y sean llenos del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes también. No importa cuánto conocimiento tenés o no, o cuánta experiencia o no. Ahora, termino con esto.
Vaciarme de mí, de todo.
Al otro día llegué a la mañana así. Y ahí es cuando el Espíritu Santo puede hacer su obra. Pero hasta que no suceda eso y no dejes de querer razonar a Dios, déjame poner límites. Razonando a Dios, poner límites. Cuando vos decís, Dios te entregó todo. Quiero que no quede nada de mí, de mi yo, mandando por sobre vos. Ahí es cuando la presencia del Espíritu Santo. Y ahí cuando rebasemos, nos vamos a dar bendición de Dios. No vamos a dar algo humano. Vamos a hablar bendición. Vamos a bendecir a la otra persona cuando tengamos una conversación. Vamos a darle la oportunidad de salvación a la otra persona cuando tenga necesidad de perdón. Vos sos la persona que Dios va a usar para que la persona se salve. Salve de su infierno. Personas que amás y que vos decís, ay, lo único que le falta es aceptar a Jesús porque son buenísimas personas, las quiero mucho, o son mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija, mi quien puede. Vos no querés que otro lo haga. Dios te va a usar a vos. Y les digo, el bautismo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es para que vos te vivas en el ángel. Quiero usarnos. Quiero usarte. La obra del Señor es tu obra. Es mi obra, pero es tu obra también. ¿Estás dispuesto? Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, empiecen a orar. Sé que Dios habló en este momento, me habló a mí, pero yo no voy a poder hacer